El ojo de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Mañana de martes, primero de julio, ya estrenando mes, uno de los meses más bonitos desde 2025. Así que sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe durante esta hora para conocer el quehacer artístico y cultural de nuestro estado de Morelos. Presento a todo el equipo que hace posible esta transmisión, a Allen Huesca en los controles técnicos, a Daniel Campos también ahí en los controles, redes y demás, y también a Diana García. También anda por acá y también Julieta Torres en la producción. Kike Avilés también en unos momentos más se suma y Rosario Gasca, que también por aquí anda. Así que todo el equipo ya completo para que conozca usted todas las actividades culturales aquí en el estado de Morelos. ¿Y qué le parece si vamos a checar una probadita de lo que tendremos el día de hoy? La Noche Triste, uno de los acontecimientos más comentados y polémicos dentro de las narraciones sobre lo que conocemos como Conquista de México. Cultura Bactún presenta sus próximas actividades. ¿Y usted sabe qué películas hay en el Cine Morelos? Conoceremos la sinopsis en voz de Carlos Rodríguez. Y por supuesto, hay diversas propuestas musicales. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, acá en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras, Cuernavaca 102.9 FM, la radio que nos une. En Yautepec lo hacemos a través del 90.9 de FM y en Cañaveral, Jojutla 100.5, que próximamente tendremos muchas noticias favorables para allá, para Jojutla. Estuvimos ahí dando fe y siendo testigos de lo que viene próximamente este 12 de julio, así que estén muy pendientes, por favor, de toda la programación y todos los acontecimientos que se van a llevar a cabo este próximo 12 de julio, que es un día sábado, así que vaya apartando la fecha. Nuestros contactos en cabina 243-6201 y 243-6202 para que esté en constante comunicación. También lo puede hacer a través de nuestro mensaje de texto o de voz al WhatsApp 350-8921. Y estamos en todas las multiplataformas, en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en todas, en TikTok como @universal102.9 y el sitio web www.universal102.9mx. Ahí puede consultar toda la información que estamos haciendo en RTV Morelos.
Expresiones del arte.
Creador de una literatura de atmósferas sensibles, en donde lo corporal se abría paso a través de las letras, Óscar Oliva, un poeta fundamental en las artes y la literatura de México. El artista multidisciplinario, ganador del Premio de Artes y Literatura 2021, dejó huella en muchos campos, no solo en la literatura, sino también en el campo de la danza, las artes plásticas, la poesía, el teatro y como promotor cultural. Su poesía revela el paisaje de su estado natal, Chiapas, en donde encontró la poética del aire y la naturaleza. En sus textos empleaba datos históricos, anécdotas cotidianas y sensaciones múltiples. Su trabajo literario reflejaba el compromiso social que el poeta mantuvo con temas sociales y profundos de transformación en la humanidad. Al mismo tiempo que narraba el mundo, en sus versos plasmaba aspectos imaginativos e intrínsecos característicos dentro de su obra, de la que se desprenden Estado de Sitio, Lienzos Transparentes y Escuchar el Mundo, por mencionar algunas. Óscar Oliva, un poeta que enriqueció las letras mexicanas.
Expresiones del arte.
Del arte. 11:07 de la mañana, y bueno, pues tenemos más información porque, atento, se abre la convocatoria 2025 del Premio a la Investigación en Poéticas Teatrales Mexicanas Contemporáneos. Con 3 ensayos ganadores serán publicados por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL, a través de la Coordinación Nacional de Teatro y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, invitan a las y los investigadores de México a participar en el Premio a la Investigación en Poéticas Teatrales Mexicanas Contemporáneas 2025. ¿De qué se trata este concurso? Está organizado por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli y tiene como propósito visibilizar las prácticas teatrales contemporáneas en México, propiciando así su estudio y animar el trabajo de investigación sobre estos procesos de creación. Los ensayos participantes deberán estar relacionados con el acontecer teatral en México, abordando desde una mirada crítica y contemporánea, y contar con un sustento teórico y metodológico. En esta edición, el núcleo temático será Poéticas de la Emergencia, procedimientos y rupturas en la creación escénica de agrupaciones y colectivos. El tema de investigación deberá centrarse en algunas de las siguientes coordenadas, así que vaya anotando: poéticas, éticas y políticas, poéticas comunitarias, poéticas decoloniales, poéticas desde la diversidad, poéticas y paradigmas femeninos, poéticas del espacio y el diseño escénico, poéticas y procesos teóricos, poéticas indígenas y afromexicanas, y por último, poéticas y miradas del espectador. Es importante destacar que los textos deben ser inéditos en su totalidad, en cualquier soporte, ya sean impreso o digital, y no contar con compromisos editoriales previos. Se premiará a los 3 mejores ensayos con su publicación a cargo del CITRU, así como un estímulo económico, y los trabajos deben enviarse por correo electrónico como documento adjunto a citru.investigacion@imba.gob.mx. La fecha límite de recepción es el 12 de septiembre de 2025 a las 23:59, así que antes de las 12, zona centro de México, y los resultados se darán a conocer en los sitios web del IMBAL, la Coordinación Nacional de Teatro y el CITRU. Las bases completas del premio están disponibles en la página del CITRU y de la Coordinación Nacional de Teatro. Para consultar las ediciones anteriores de los textos premiados, pueden acceder al enlace citru.investigacion@imba.gob.mx. Así que ya se encuentra abierta esta convocatoria 2025 del Premio a la Investigación en Poéticas Teatrales Mexicanas Contemporáneas. Así que para todo el gremio teatral, pues ahí está la información, no se la pueden perder. Vamos a nuestra primera propuesta musical a cargo de Erik Satie, compositor y pianista francés que fallece un día como hoy, pero de 1925. Thank you.
una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección. Además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
RTV Noticias, a la hora.
En el sexto aniversario de la creación de la Guardia Nacional, el Senado de la República aprobó la nueva ley que regirá a esa corporación, ahora bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual asume su administración y organización. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dos leyes generales en materia de fortalecimiento de la legislación sobre la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Ante el anuncio de la reapertura gradual de la frontera estadounidense, la Unión Ganadera Regional de Sonora confirmó este lunes que se abrirá el paso de Agua Prieta el próximo 7 de julio, pero señaló que aún queda pendiente el de Nogales. La Secretaría de Marina concluyó la fusión del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México con los Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, con lo que surgió el Grupo Aeroportuario Marina, del que formará parte el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua informó del despliegue del Plan DN3 en la zona norte de la capital por una fuerte tormenta que desbordó un arroyo que arrastró vehículos, inundó viviendas y desenterró tumbas en el Panteón Municipal.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¿Conoces el primer centro de verificación vehicular Violeta? Es un espacio operado 100% por mujeres. Verifica tu vehículo con confianza y súmate a las acciones para lograr un aire más limpio para todas y todos. Atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en Avenida Domingo 10, 1588, Fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento, y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Soy Rosario Sámano y te invito a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos y artesanas, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. Acompáñanos en un viaje por la esencia de Morelos, con exposiciones, ferias y actividades que celebran el talento local. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Los datos históricos en voz de Roberto Avencamil.
Con 20 de la mañana y le damos la bienvenida a nuestro querido cronista de cabecera Roberto Avencamil, que nos va a hablar de una noche triste. El día de ayer fue una de las noches más tristes, 30 de junio, pero de 1520. ¿Qué sucedió? Los detalles con Roberto. ¿Cómo estás, querido Roberto? Muy buenos días.
Buenos días, querida Laura, mucho gusto saludarte. Un saludo también muy, muy afectuoso a todo tu auditorio.
Así es, pues sin duda un episodio, este episodio de la noche triste, que pues de la retirada de Hernán Cortés y sus tropas, pero ¿qué fue lo que realmente sucedió? Así que queremos todo el contexto. Adelante.
Así es, querida Laura, pues como lo comentábamos tú y yo previamente, uh-huh. La noche triste no es una efeméride así cualquiera. Yo en lo particular la considero en parteaguas en el nacimiento o en las jornadas previas al doloroso nacimiento o conformación de la nación mexicana, que sucede pues como consecuencia de la caída de Tenochtitlán, uh-huh, y pues la consumación de la conquista de México. Pero la noche triste, la batalla de la noche triste, es un hecho que queda en los anales de la historia por muchas cosas. Partiendo desde que fue la única derrota a gran escala que tuvieron los conquistadores y sus aliados de los pueblos originarios, como los tlaxcaltecas, durante este proceso que se da entre 1519 a agosto de 1521, pero este suceso, esta noche triste, como bien la has definido, entrañó muchas consideraciones, ¿no? Pero hay que irnos un poquito atrás, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué sucede la noche triste o qué detona la noche triste?
Así es.
Previamente, el 9 de noviembre de 1519, llega Cortés, después de todo su periplo por Veracruz, por Tlaxcala, por Puebla, la matanza de Cholula, etcétera, llega por fin al Valle de México. Los españoles, pues como todos sabemos y recordamos, quedan sorprendidos con esa ciudad, ¿no?, que superaba muchas de las grandes urbes europeas. Y aquí se da el encuentro en lo que hoy es el Hospital de Jesús, en un paraje que se llama Huitzilé, entre Moctezuma y Hernán Cortés. Mucha gente pues quiere, o la historia oficial y la versión de los conquistadores, han querido pintar a Moctezuma o bien como un déspota y un sátrapa, o en el sentido contrario, como un hombre cobarde y pusilánime. Yo en lo personal creo que debemos ser más cautos al analizar la figura de Tlatoani, que era un hombre más sacerdote que guerrero, y también considero que era un hombre pues ya superado por las circunstancias, ¿no?, y que bueno, pues y por el destino inevitable que él ni cualquier otro guerrero ya hubieran podido detener. Así las cosas, Moctezuma recibe como huéspedes a los españoles, los aloja en el Palacio de Axayácatl, donde ahora es el Nacional Monte Piedad, uh-huh, en el centro de la Ciudad de México, y pues bueno, y Cortés ahí en un golpe de audacia, pues va y captura a su anfitrión, a Moctezuma y a los principales señores, y con el pretexto de darle seguridad, los mantiene como rehenes. Jornadas más tarde, pues le llega la noticia de que Pánfilo de Narváez venía desde Cuba a prenderlo. Hay que recordar que Cortés, salió contraviniendo las órdenes del gobernador de Cuba, de Diego de Velázquez. Uh-huh. Entonces Cortés tiene que salir con una fuerza de españoles y aliados a combatir a Pánfilo de Narváez. Lo hace y logra que las tropas de Narváez se le unan, lo cual significa pues un importante refuerzo de hombres, de armas, de caballos, etcétera. Pero cuando regresa a la Ciudad de México se encuentra un caos, la ciudad es fantasma, nadie sale a recibirlo, prácticamente los españoles están sitiados, el mercado de Tlatelolco, que era el que los proveía de alimentos, estaba cerrado también a propósito, con la intención de cercar y matar de hambre a los conquistadores. Pero ¿por qué había sucedido esto? Mientras Cortés estaba en Veracruz combatiendo a Narváez, el Pedro de Alvarado, esta figura tan polémica, pues decidió salir y matar a los guerreros mexicas que estaban en la ceremonia del Toxcatl, que era una ceremonia asociada a las lluvias, a los ciclos de las cosechas. Estaban todos los guerreros desarmados, semidesnudos, entonces pues llega y los asesina. En ese momento los mexicas se dan cuenta pues que la guerra ya no es como ellos la practicaban ritual, no, que era para capturar prisioneros enemigos y sacrificarlos, sino que era ya una guerra a muerte y que tenían que abatir a los conquistadores, si no los abatidos iban a ser ellos. Entonces, pues en ese momento Cortés, pues bueno, reprende a Alvarado, no, por su imprudencia, comienza pues este sitio, y pues la única opción que tienen es salir, y salir por la calzada de Tlacopan, una de las tres que unían Tenochtitlán con Tierra Firme, que es la actual calle de Tacuba, y todas sus y todas las que le siguen a Capopotla, ¿no? Uh-huh. Que por cierto pues es la arteria viva más antigua del hemisferio, ¿no? Ha sido una calle o una arteria en funcionamiento pues por más de 600 años, ¿no? Uh-huh. Y así las cosas, pues bueno, deciden que deben salir, pero no era fácil, ¿no? Porque uno, tenían que ir, como todos recordarán, pues bueno, eran canales. Entonces tienen que construir un puente portátil y que lo cargaban los tlaxcaltecas, y en la columna pues iban españoles, tlaxcaltecas, las mujeres, ¿no? Entre pues, ellas la Malinche, por supuesto, iban también pues la artillería, los caballos y sobre todo el oro, el tesoro. Y empiezan a avanzar los españoles y van saliendo, y cuando van llegando poco antes de donde está ahora la iglesia de San Hipólito, en el centro de México, como a la altura de la Alameda Central, del lado de la avenida Hidalgo, en ese momento pues dicen que las crónicas, que una señora, una anciana había salido a recolectar agua, los ve, dan la voz de alarma que están huyendo, salen enfurecidos los guerreros mexicas en canoas, se lanzan sobre los españoles y sus aliados, y bueno, casi logran abatir la columna.
Perdimos ahí un poquito la comunicación con Roberto Abre Camil, nuestro cronista, que estamos hablando de qué fue lo que sucedió en la noche triste. Estamos conociendo todo este contexto. En un momento vamos a recuperar la conversación. Y es que, bueno, pues desde México, Tenochtitlán, que era una isla, Hernán Cortés ideó este plan conjunto con sus tropas para salir de la ciudad por medio de un puente de madera. Ya nos habló también un poquito acerca de, pues también estos kilómetros que recorrieron ahí los mexicas en la calzada hacia el pueblo de Tacuba. Cuba, y nos estaba contando ahí una historia de una persona ya mayor que les informó acerca de la huida. Roberto, ya te
contactaron de nuevo, no te preocupes. Una disculpa, sí. Se cortó. Entonces, pues esta viejecita, como mencionabas, sí. Laura, pues da la voz de alarma, se lanzan los guerreros sobre la columna de Cortés y pues casi los aniquilan. Uh-huh. En donde ahora está el templo de San Hipólito, en el cruce de Hidalgo y Reforma en la Ciudad de México, uh-huh. Ahí es donde mueren la mayor parte de los españoles. Cortés logra salvarse y llega hacia Popotla, donde está el famoso árbol, o no, los restos del árbol de la noche triste.
Es un ahuehuete, bueno, ¿verdad?
El ahuehuete, un gran ahuehuete, uh-huh. Que bueno, eso daría para otra cápsula, la historia de ese ahuehuete. Sí. Y pues, para no hacer el paso aburrido, como decimos, ¿qué sucede? No, realmente pues aquí hay muchos mitos y realidades en torno a esta batalla. Y particularmente aquí quiero recomendar a quienes no lo han hecho que lean México Viejo de Don Luis González Obregón, uno de los cronistas por antonomasia de la Ciudad de México, quienes hay un montón de ediciones de todos los tamaños y precios, que es quien narra de una manera muy certera toda esta batalla y cómo los españoles pues imaginen ustedes en medio de la noche, del fango, gorgotones de sangre, gritos, uh-huh. El peso de las armaduras, del oro, los caballos siendo masacrados. Fue una batalla en forma muy cruenta. Pero, ¿qué sucede? Aquí hay dos mitos, ¿no? Uh-huh. Nosotros siempre hemos crecido con la idea generalizada de que Cortés llora en ese huehuete. Don Luis González Obregón dice, imposible que haya llorado, no por otra cosa, sino porque iba huyendo, no tenía tiempo para llorar, tenía que ponerse a salvo, ¿no?
De hecho, hay unos escritos, ¿no? Perdón que te interrumpa ahí, de Bernal Díaz, si no mal recuerdo, que incluyen esta parte de este episodio enfocado en esto del árbol de ahuehuete. Lo leí hace ya bastante tiempo.
Sí, está bueno. Pero está Bernal,
desde mi punto de vista, sí, claro.
No, está Bernal, está Fray Bernardino de Sahagún, uh-huh. Está Iztlilxóchitl, está el propio Don Luis González Obregón, uh-huh. Incluso ahí las fuentes difieren mucho, ¿no? Dicen, por ejemplo, ¿cuántos muertos hubo, no? Uh-huh. Unos dicen que fueron 500 españoles, otros 800, todo, pero lo más cercano a la realidad es que hayan muerto entre 500 y 800 españoles y alrededor de 5,000 aliados tlaxcaltecas, ¿no? Pero, bueno, también se da el mito de la calle de Puente de Alvarado, ¿no? Uh-huh. Que también todos crecimos con la idea de que Pedro de Alvarado toma una lanza, la usa como garrocha y salta, ¿no? Y libra las dos orillas del canal poniéndose a salvo. Eso, pues, también fue, es una leyenda. La realidad es que él si pierde su caballo, lo van persiguiendo los mexicas, encuentra una viga y usa esa viga como puente para atravesar el canal, de ahí que la calle haya tomado el nombre de Puente de Alvarado. Y bueno, al final del día son derrotados, huyen a Tlaxcala, ahí se reponen y regresan a conquistar Tenochtitlán después de un cruento sitio, ¿no? Casi un año después, la ciudad cae el 13 de agosto de 1521. Y pues bueno, ¿cuál sería la conclusión que tendríamos de este episodio? Uh-huh. Sí fue un hecho heroico para los mexicas. En mi opinión fue una victoria pírrica porque detonó la caída del imperio y un sitio que destruyó la ciudad y el mundo para ellos conocido, pero yo también lo tomo con mucha madurez como el punto de partida de los, como lo mencionamos al principio, de las jornadas previas al inicio del nacimiento y la consolidación de la nación mexicana, del México mestizo. Y finalmente, pues quiero platicar sobre esta iglesia de San Hipólito, que todos la conocemos por el culto a San Judas Tadeo, pero ¿por qué se construyó esa iglesia? ¿Por qué a San Hipólito y por qué en ese lugar? Uh-huh. Se construyó en ese lugar porque fue el lugar donde más españoles murieron durante la batalla. Primero fue una ermita, luego una iglesia. Se consagró a San Hipólito, ¿por qué? Porque San Hipólito es el santo cuya fiesta se celebra el 13 de agosto, fecha de la caída de Tenochtitlán, o sea, tradúzcase en la victoria de los españoles. Y por muchos años, entre 1528 hasta 1812, se celebró el paseo del Pendón, que era cuando salían los españoles del Palacio Virreinal hasta San Hipólito, marchando y llevando el Pendón Real de España para celebrar esa victoria. Ya.
Pues muy completo todo este recorrido de este episodio, desde qué sucedió en la noche triste, cómo y por qué, también en qué consistió este plan de huida de Hernán Cortés, y quién y por qué lloró el árbol en la noche triste, así como cuáles fueron las consecuencias de la noche triste, y también hablar, por supuesto, de la iglesia de San Hipólito. Así que esa es la información que nos comparte este aprendizaje, este recorrido por la historia a través de la voz de nuestro cronista Roberto Ave Camil. Vamos a hacer una pausa, pero antes queremos solicitar, por favor, 6 donadores de sangre, cualquier tipo de sangre, al menos una tipo A positivo, a nombre de Cándido Martínez Marure. El banco de sangre se encuentra en el Hospital Regional Centenario de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, Morelos, ahí en el municipio de Emiliano Zapata, y el contacto es el 777-513-3187 con Jimena Martínez. Lo repito, 777-513-3187. Así que si está en su poder, ayudar con esta donación, son 6 donaciones de sangre, cualquiera de tipo de sangre, al menos una que sea tipo positivo, A positivo, para que usted se comunique a este tipo de contacto, 513-3187 con Jimena Martínez. Recuerde que es en el Hospital Regional Centenario de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, aquí en Morelos. Vamos a hacer una pausa, es breve, y regresamos.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
No llegues sin cita. Ahora, para todos los trámites de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, debes agendar previamente en citas.morelos.gob.mx. Hazlo fácil y sin filas. Recuerda, citas.morelos.gob.mx. Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos, tu seguridad es nuestra prioridad. En solo 9 meses, desmantelamos un segundo narcolaboratorio industrial en Huitzilac, con lo que evitamos que 3 millones de dosis mensuales de cristal llegaran a los jóvenes. Un golpe histórico contra grupos delictivos. En la Mesa de Paz y Seguridad, sumamos esfuerzos por la prevención del delito y tu bienestar.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Te gusta escribir? Echa a volar tu imaginación con la creación de un cuento infantil y participa en el concurso estatal juvenil 2025 Morelos Sostenible, los ODS al rescate. Tienes hasta el 4 de julio para inscribir tu obra y ganar uno de los 3 premios a los mejores trabajos. Convocatoria completa en morelos.gob.mx. El gobierno de Morelos y la Agenda Juvenil 2030 te invitan.
Morelos, la tierra que nos une.
Escucha El Susurro de Quetzalcóatl, el programa radiofónico en el que las comunidades indígenas expresan su realidad y el patrimonio biocultural de sus territorios. Todos los jueves a las 2:30 de la tarde y repetición los domingos a las 12 del día a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una producción de la Asociación Sumando Derechos Restando Desigualdades, Comisión Independiente de Derechos Humanos, Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
¡Preparen las palomitas! Es martes de Cine Morelos.
Con 37 de la mañana, ya lo escuchó usted. Es martes de cine, de nuestro Cine Morelos, y para ello ya está aquí en cabina nuestro director Carlos Rodríguez para hablarnos de esta cartelera que hoy ya se estrena en el mes de julio, así que estamos iniciando también el mes. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Lau, muchas gracias.
Pues platícanos, ¿qué novedades hay?
Pues cartelera con 5 estrenos. Uh-huh. Ya la semana pasada iniciamos el estreno de 3 películas internacionales. Hoy se unen otras 2. Tenemos una película de uno de los directores italianos de culto, que es Paolo Sorrentino, y es la película de Partenope, Los Amores de Nápoles, que es una película que está situada en los años 50, en un personaje de una mujer, de la mujer más guapa de Italia en ese entonces. Y bueno, pues la película es una oda a la vida de esta chica. Y obviamente todas las de sus entornos, de los varios entornos en los que se ve envuelta. Es una película muy bonita en la cuestión de que está muy bien hecha, además del preciosismo de la foto, también de la interpretación y obviamente de la atmósfera a la que querían llegar de los años 50. Y bueno, pues Paolo Sorrentino pues es garantía de buen cine, ¿no? Para quien les gusta el cine italiano. Tenemos El Baño del Diablo, que es una película de terror, bueno, suspenso, terror, de ese que de pronto... nos causa mucha curiosidad porque es de esas películas que pareciera que no pasa nada y de pronto tiene unas escenas o unos giros de tuerca
que nos dejan
muy
dormir.
Buenos. Sí, es una película austríaca, alemana, es una coproducción y es ese terror del que estamos acostumbrando al terror gringo. Uh-huh. Pero este es el terror que es más sensible porque es como que más cercano, es más probable, uh-huh, ¿no? Que sucedan es esas cosas.
Más traumático.
Más, ¿no?, traumático. Entonces, sí, es una muy buena película. Tenemos también La Balada de la Isla, es una película un poco más amable, bueno, más amable, uh-huh, no un poco, sino más amable. Es una película que rememora mucho los encuentros entre amigos. Uh-huh. Es una película inglesa, muy bien interpretada, de esas películas que son nominadas al Oscar y desgraciadamente por tanta competencia pues no se ven merecidas al premio, pero que son en esa categoría de buen cine, ¿no? Y hoy entra un par de películas que son más bien un homenaje a Leos Carax, uno también de los directores más recientes, pero de culto. Es una película que es de los 90, de 1991, pero que está remasterizada y está haciendo su recorrido en cines, que es la de Los Amantes del Point Neuf, que es la vida de dos personas pues en situación de calle porque deciden vivir en la calle, dedicados a disciplinas artísticas, uno a las artes circenses y la chica pintora que además atraviesa una enfermedad donde va a ir perdiendo la visión. Y bueno, pues son las vicisitudes entre esta pareja en un contexto urbano, francés, o las calles de la Francia, okay, de los 90s. Es con Juliette Binoche, entonces también el tema del cast es garantía. Y es un clásico de la filmografía de Leos Carax, entonces es una buena oportunidad ahora que tiene su recorrido en cines, ¿no? En salas de cine. Y está It's Not Me, que es un experimento, es un ensayo audiovisual que fue parte del Foro Internacional de la Cineteca el año pasado, dirigida por Leos Carax, pero sobre Leos Carax, ¿no? Es como una autobiografía interesante de proyectos que quedaron como pausados, pero también un recuento a la filmografía propia y todos esos procesos creativos que lo llevaban a crear estas narrativas de cada una de sus películas, estos juegos de que todo personaje creativo tiene, ¿no? Como los bloqueos, cuando se expande la creación y surgen las ideas de forma natural, o cuando hay referencias, ¿no?, o estimulantes ajenos para crear. Es un documental interesante, bueno, es un híbrido, uh-huh. Con imágenes muy, muy interesantes, pero también evocan a parte de su filmografía ciertas películas. Y bueno, estas dos películas se van a estar jugando entre semana, ambas es un homenaje a los Carax y uh-huh. esos tres estrenos internacionales.
Oye, y de la cartelera regular, ¿cuál es tu top 3?
Creo que me iría por El Baño del Diablo, Parténope, y la de Los Amantes del Point.
Muy bien, Carlos. Oye, y por favor, dinos los horarios, por favor, para que puedan acudir también, y también los costos.
Para los amantes del Point Neuf y It's Not Me, horarios de 4:30 y 7 de la noche. Para Parténope, El Baño del Diablo y La Balada de la Isla, los horarios tradicionales, 4:30 y 8:30. Uh-huh. Y pues los costos, 30 pesos general, 15 pesos con descuento. Toda la información respectiva, ficha técnica, sinopsis y los horarios en redes sociales, Facebook como El Cine Morelos, Instagram Cine-Morelos, uh-huh. y van a estar todavía las 5 películas hasta el jueves, no me acuerdo, es jueves 11 uh-huh. de julio, porque a partir del 2 empezamos con la muestra de la Cineteca.
Ahí vamos con la muestra, que es ya a mitad, un poquito antes de la mitad del mes. ¿Qué es lo que vamos a poder apreciar ahí en esta muestra de la Cineteca? ¿Qué viene?
Pues mira, casi siempre entramos como en la última corrida de la uh-huh. muestra, entonces aparte de que sabemos que es una selección de lo mejor del cine internacional, viene
de lo más esperado, ¿no?
De lo más esperado, que uh-huh. justo a eso iba, porque un par de películas por ahí que vamos a tener en la muestra uh-huh. pues ya están teniendo sus estrenos uh-huh. en salas, ¿no? Una de ellas, Beard, por ejemplo, que es uh-huh. un peliculón y uh-huh. que ya viene sus estrenos en salas comerciales, uh-huh. en algunas salas, uh-huh. y nosotros apenas la vamos a tener en la muestra. Pero pues lo interesante de la muestra es que es un solo día, son funciones uh-huh. únicas. Y verlas con esa premisa, pues es parte de lo agradable, ¿no? De o inquietante de la muestra internacional. Entonces, pues eso, espérense lo mejor del cine internacional del 2024 para acá.
Así es. Así que, ¿cuándo vamos a poder consultar lo de la muestra? ¿En qué momento más o menos va a aparecer?
Esta semana, espero yo que el viernes, para uh-huh. que todo el fin de semana ya esté arriba la programación. Al menos la general, para que uh-huh. ya puedan ver títulos y puedan agendar y organizarse en fechas. Exacto. Y horarios, porque recordemos que luego vienen unas películas muy largas uh-huh. y solo tenemos dos horarios para ellas. Entonces, prometo este fin de semana que esté la información arriba en redes para que lo puedan checar.
Que se vayan programando. Por ahí le mandamos un saludo a Natalia Correa, que se está recuperando. Seguramente la extraña ahí la butaca número uno del Cine Morelos. Espero que para la muestra ya esté y nos vayamos con ella ahí al Cine Morelos. Pues muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Lau.
Nos vemos. Vámonos todos al Cine Morelos.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La inclusión es universal. 102.9.
Aguas con la lluvia. Con ella también llegan los criaderos del mosquito que transmite el dengue. Lava, tapa, voltea y tira cualquier recipiente u objeto que acumule agua. Limpia tu patio y no dejes que el mosquito se quede en tu casa. Prevenir el dengue está en tus manos. Cuida tu salud y la de tu familia. Morelos, la tierra que nos une.
La Secretaría de las Mujeres impulsa el programa Código Violeta, el cual brinda atención rápida en coordinación con autoridades y redes de apoyo para intervenir ante situaciones de riesgo de mujeres, ofreciéndoles protección y acompañamiento. Si tienes un establecimiento y deseas ser parte del programa para otorgar más espacios seguros a niñas y mujeres, llama al 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
Regresa Vibras en la Radio con su tercera temporada para seguir encendiendo la pasión y despertando la curiosidad. Soy Edgar Quintana, psicólogo clínico y terapeuta sexual, y te invito a descubrir los caminos del placer, la libertad y los derechos sexuales y reproductivos.
Cada semana, especialistas en sexualidad, salud y bienestar nos acompañan para despejar dudas, romper tabúes y ofrecernos herramientas para vivir una sexualidad libre, responsable, plena y sin prejuicios. Sintonízanos todos los martes a las 18 horas a través de Universal 102.9, 100.5 y 90.9 FM. Porque la educación sexual es un derecho y el placer también.
La pasión es universal. 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
escuchando la flauta jazzística estadounidense de Herbie Mann, quien fallece un día como hoy, pero del 2003. De música, miren, hay buenas noticias porque la música vuelve a sonar en el corazón de Cuernavaca. Se está invitando a disfrutar de la presentación de la banda de música del estado de Morelos, una tradición que llena de vida nuestros espacios públicos. Ustedes recuerdan que antes se congregaban ahí en el kiosco del Jardín Juárez, donde pues todas el público en general podría apreciar de este gran talento de la banda de música del gobierno del estado. Pues regresa al kiosco Jardín Juárez, ahí en el Centro Histórico de Cuernavaca, con entrada libre, así que puede ir con toda la familia, amistades, o simplemente pues para poder relajarse y envolverse de estos sonidos que ofrece la banda de música del gobierno del estado de Morelos, ahí en el kiosco. De verdad que muy agradable, vaya por favor ahí a tomarse un licuadito, una escamocha, un cóctel de frutas, un elote, no sé, qué sé yo, lo que usted quiera, pero sobre todo a disfrutar de estos sonidos a través de la banda de música del estado de Morelos, así que a partir del día 3 de julio a las 17 horas en el kiosco del Jardín Juárez. No lo olvide. Y seguimos hablando de música y ahora nos vamos a ir hasta el Centro Cultural Bactún, porque allá se encuentra Vishnu Madera, que nos va a hablar acerca de toda la programación para, bueno, tienen un próximo concierto este sábado 5 de julio de los Silver Beats, así que van a estar en concierto y no se lo pueden perder en este maravilloso lugar, Cultura Bactún. Así que mi querido Vishnu, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Laura, buenos días. Con el gusto de estar en tu programa siempre y de saludar a tu amable audiencia. Queremos invitarlos este sábado 5 de julio. Uh-huh. Van a estar el legendario grupo Silver Beats en concierto en el escenario de Cultura Bactún a partir de las 7, interpretando un catálogo de música de The Beatles y un repertorio de los años 60 y 70. Entonces, tenemos el gusto de invitarlos a todos este sábado 5 de julio. Pueden hacer su reservación al 777-496-0950. Y bueno, aprovechando que tenemos este espacio para invitar a la gente, queremos regalar 3 pases sencillos para el evento. Uh-huh. A la gente que marque y mencione tu programa o Cultura Bactún, igualmente al 777-496-0950 se pueden pedir esas cortesías. Uh-huh. Y bueno, pues también el día 25 de julio vamos a celebrar el Día Fuera del Tiempo. Uh-huh. Un evento que celebra el ciclo según el calendario maya, que es el día donde acaba el año según los mayas. Uh-huh. Y bueno, va a estar desde Playa del Carmen, va a estar el grupo Aguamala, este grupo fundado por Fernando Tusfain década pasada. En paz descanse Fernando. Bueno, ahora tiene una dotación renovada, el grupo Aguamala, que es una fusión de jazz fusión, y va a estar también Woodtones. Vamos a tocar ahí, vamos a hacer un palomazo. Uh-huh. Con un poco de funk. Y bueno, esto es el día 25 de julio, viernes 25 de julio. Y bueno, aparte es mi cumpleaños, entonces están todos
cordialmente invitados. Pues a celebrarlo, claro.
Sí.
Pues maravilloso. Vamos primero este próximo sábado de julio, por supuesto, para todos los fanáticos y amantes de la música de los Beatles, pues a escuchar a los Silver Beats con estos temas de los 60s y 70s, este repertorio que van a estar ofreciendo a partir de las 7 de la noche, ya sabe, ahí en Cultura Bactún. Así que llame por favor al 777, voy a repetir el número, 777-496-0950, y y diga que quiere ir a ver los Silver Beats, que lo escuchó aquí en El Ojo de la Mosca, y obtenga una de las tres cortesías sencillas para que vaya a Centro Cultural Bactum. Y por supuesto, después también el día 25, pues vamos a celebrar los 15 años de Vishnu Madera allá también en Cultura Bactum y con Agua Mala, ¿no? Vamos a decir la edad. Así que dejémoslo en quinceañero, mi querido Vishnu, a celebrarlo. Así que es un mes muy bonito. Yo también cumplo años próximamente, así que es un mes maravilloso, Julio, lleno de mucha energía, de mucho positivismo. Así que pues empecemos la celebración ya desde el día de hoy. Aventémonos ahí todo un tour, ¿no? ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Muchas felicidades también.
Gracias, Vishnu. Pues entonces, nada más, por favor, para toda la audiencia que nos está escuchando, ¿dónde queda Cultura Bactum? Por favor, los horarios. Y además, comentarles que cuando ustedes van a este maravilloso lugar, pues no se pueden perder también, pues, de todo lo que ofrece, ¿no? Desde alitas, hamburguesas, ensaladas, una buena bebida. Y bueno, es para tener un buen cotorreo y disfrutar de estos eventos.
Así es, pues me da mucho gusto poder presentarnos con los Silver Beat, que son un grupo con una gran trayectoria aquí en la ciudad de Cuernavaca y en el país. Hay gente que se acuerda del Madonna, del Giuseppe, hace mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, pues es este grupo de gran trayectoria en el estado, de Silver Beats. Y bueno, esto va a ser en Cultura Bactum, que se encuentra en Subida Chalma, 703, frente a un famoso al club de tenis, la Villa Internacional de Tenis. Uh-huh. Subida Chalma, parece que está lejos, pero no está lejos. Uh-huh. Realmente estamos bien ubicados y tenemos servicio de estacionamiento, como tú dices, hamburguesas, salitas, ensaladas. Tenemos estacionamiento y bueno, esperamos que hagan su reservación con anticipación vía transferencia. Tenemos un coste de recuperación de $100 y el horario es a partir de las 7 de la tarde, sábado 5 de julio.
Así es, no se lo pueden perder, así que vámonos todos a Cultura Bactum a celebrar, tenemos mucho que celebrar, así que empieza a apartar las fechas desde el 5 de julio, después la del 25 de julio, ahí con este maravilloso concierto de Agua Mala, Jazz Fusión, que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias, Vinus, muchos saludos, por favor, también a tu mami, y por allá nos vemos.
Gracias, aquí los esperamos a todos con gusto y feliz día, feliz inicio de mes.
Vámonos, gracias. Que se acabó el programa. Así es, ya terminamos este día, este primero de julio de este 2025. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM. Ya viene Tesoros Regionales y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Que tengan un óptimo día.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.